Continuamos en Comunidad del Palo y habíamos estado mencionando la cuestión, la olla popular que están realizando desde ayer y hasta el viernes los trabajadores de SNIAFA, allá por Hernández, recibiendo a empresarios que puedan llegar a estar interesados en el remate y en la adquisición de la fábrica que está parada desde el año 2010. Para hablar sobre esta cuestión estamos en línea con Carlos Martínez, que es delegado de la fábrica por la Asociación Obrera Textil, un sindicato que luego de que perdieron los trabajadores los subsidios entregados por el municipio y por la provincia, terminó de alguna manera colaborando con esos trabajadores que están desocupados y al mismo tiempo ocupando una fábrica que están cuidando. Carlos, muy buenas noches. Andrés Garrote te habla. ¿Cómo andás?
Buenas noches, Andrés. Bien. Acá terminando la jornada para mí hoy, ya que recién me llegó el relevo de la fábrica. Y bueno, con todas las expectativas a ver lo que pueda suceder en el remate el próximo 27.
Totalmente. Bueno, están desde ayer haciendo esta especie de vigilia. En realidad la vienen haciendo desde un montón de tiempo, pero ahora es con un fin específico y con la cuestión temporal de que el 27 se va a realizar el remate. ¿Han recibido ya algunos empresarios? ¿Cómo es el diálogo cuando alguien se acerca interesados en el remate de la fábrica?
Lo recibimos de buena manera, como así a todo el mundo que se acerca. Sí, las expectativas son grandes. Vinieron unos cuantos, algunos referentes con empresas textiles, pero muchos más que nada, te podría decir que es por algo específico, por una máquina, o por la fábrica a su vez tiene terrenos en la parte del fondo, o las casas que están linderas a la fábrica. Específicamente por la totalidad de todo el predio, hasta ahora ninguno. Y bueno, todavía tenemos un día y a ver lo que puede suceder el día de mañana.
Te quiero hacer una pregunta. Bueno, puntualmente vos un poco lo mencionabas, ¿no? Esto de que la fábrica o el predio o alguna de las partes esté llevada a remate no implica necesariamente que el comprador la ponga en funcionamiento.
No. Pero de alguna manera siempre la esperanza la tenemos. Yo sé que es algo muy difícil después de casi 3 años y medio de estar parada con la situación de que se vive hoy el país, que un empresario ponga en marcha es muy difícil, pero ya te digo, las esperanzas y las expectativas siempre están a que esto se realice. De igual manera te cuento, sí, que hay un referente que la quiere adquirir. Bueno, hay que ver el día 27 si se puede hacer. Nosotros, como siempre, acompañando a todo el mundo para que esto salga de la mejor manera. Mis compañeros y yo hace más de 3 años y medio que estamos padeciendo esta falta de trabajo y bueno, con las expectativas que al futuro no sea bueno.
Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Mauro Castro te habla.
Buenas noches, Mauro.
Hemos leído por allí que cuando empieza todo esto, allá por mayo de 2010, empieza el conflicto y cierra la fábrica, hubo un intento de crear una cooperativa de los trabajadores para que gestionen ellos mismos, ustedes mismos, no la fábrica, que finalmente no prosperó. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Sí, mira, porque siempre chocamos con las mismas. Asesoramiento técnico, todo el mundo te lo digo, de qué manera, abogados se acercaron. Pero lo principal es el dinero para reabrirla, y eso digamos que no era posible, porque ninguno vino, mirá, acá hay que contar que tenemos este dinero para contar para la reapertura. No. Todo el mundo decía, mirá, tienen que ir a ver a los clientes que tenía SNIAFA y pedirle a ver si confían ustedes para ver si nos pueden facilitar el dinero para de vuelta poner en funcionamiento. Debido a la mala administración y la fraudulencia de todos los empresarios que hicieron, los clientes no querían, sabíamos que no iba a ser casi imposible, porque en ese lapso que estuvo parado, varios clientes vinieron a reclamar, y dado que ya había vendido SNIAFA y Polímero, y que nunca llegó a su fin, o sea, ya habían hecho esa manera habitual de la fábrica de pedirle parte del dinero para del hilado, el 50%, y bueno, y después el hilado no llegaba a destino. Entonces, ¿quién podían confiar los clientes en los obreros? No. Así que chocamos contra una pared.
Carlos, leímos también que una de las principales trabas era la que puso el Banco Provincia por la deuda que justamente mantenía la gerencia anterior con la entidad bancaria. En ese sentido, ¿cuál es la situación de los empresarios hoy? Es decir, ¿se puede, si se quiere, iniciar algún tipo de acción judicial para el resarcimiento económico o para que, en todo caso, no quede impune, ¿no? Porque acá, consecuencia de una mala gestión, quedaron un montón de personas sin trabajo.
Sí, bueno, esto todo saldrá de lo mismo, de lo que el remate de la fábrica. Igual, de cualquier manera, sí, acciones legales para los empresarios individualmente, todos los trabajadores lo hicimos. Pero no sé si va a prosperar o no. De un principio, del monto que saque en el remate, seguramente parte va a ser patrocinado para los trabajadores y otra parte va a ser el Banco Provincia, que es el principal acreedor,
claro.
Ya que tiene una hipoteca de predio.
Carlos, retomando un poco esto de, ¿no?, de los subsidios que habían recibido en su momento, que se cortaron a fines del año 2010, y también un poco tomando esto que decías vos, de la desconfianza de los clientes de la fábrica y la imposibilidad al mismo tiempo de obtener, si se quiere, una inversión inicial para poner en funcionamiento la fábrica, ahí el Estado, digamos, brilló por su ausencia.
Sí, no, en ese sentido sí. Siempre nos hemos reunido en el 2010 y principios de 2011 con el ministro de la Producción, Ferré, bueno, pero no. Ñafo era mal vista, ya era mala palabra para el Banco Provincia, para el Ministerio de la Producción. La verdad, lo que hicieron esta gente que estuvieron al frente de la administración de Ñafo los últimos años, llegó a su fin, así, de esta manera. No eran confiables, créditos, pagos sin concretar. Todo surgió por un corte de luz de una deuda bastante importante que tenían con la empresa que le suministraba energía eléctrica. Entonces era imposible, si decíamos es Ñafa, para que alguien nos diera una mano. Y como yo te digo, si los trabajadores podían, nos reunimos, tratamos de hacer algo, pero no, siempre chocamos con la misma pared. Es Ñafa no. Y hoy por hoy, y siempre pasa lo mismo, si hay un empresario atrás de algo, sí, le facilitan un préstamo o algo para empezar a producir. No había esa imagen. Había solamente trabajadores que tenían ganas de poner la planta en marcha.
Qué gran contradicción, ¿no? Porque, bueno, uno piensa que el trabajador, con sus ganas de laburar y sus ganas de alimentar a su familia, ¿qué otra voluntad que esa más genuina para tener confianza y poder, si se quiere, brindar? Bueno, tampoco vivimos en un mundo de colores, ¿no?, y de fantasías como para decir si cualquiera va a aparecer con el dinero necesario. Más allá de esto, también habíamos leído por algún lado que vos mencionabas que no hay ninguna crisis en las fábricas textiles ni nada por el estilo. Esto es un caso muy puntual de una administración que fue paupérrima y que encima se terminaron yendo de la fábrica. ¿Cómo es la situación en las demás fábricas de la región, por lo menos las textiles, ¿no?
Mira, yo lo que tengo conocimiento es Mafisa, que produce bastante hilado, y los obreros no tienen ningún inconveniente de cobrar la quincena. Después, a nivel nacional está bastante bien la industria textil, ya que el gobierno en ese sentido puso muchas trabas para la importación y debido a eso fue el crecimiento de la industria. Digamos que hubo un cachetazo muy grande en la época del 90, cuando Menem abrió la exportación, y digo lo que padeció en Ñafa en ese momento. Nosotros en ese momento el kilo de hilado estaba a $9 y no podíamos competir con las prendas que ya vendían terminadas a $1. Así que en el año 90 prácticamente Ñafa, la mayoría de los obreros estuvimos suspendidos. Bueno, eso cambió a partir del 2003. Hubo una inyección bastante importante y recién ahí pudo crecer la industria textil. Cosa que no pasó con Ñafa. Ñafa fue para atrás. En vez de ir para adelante, como todas las demás industrias textiles, Ñafa no. Y bueno, la mala administración, la poca inversión que había, llegó a su fin en el 2010.
Carlos, quiero destacar un poco esto también de que ustedes mismos están contando 180 trabajadores que están desempleados en este momento y con ganas de laburar. Esto sería más o menos, si contamos dos hijos por trabajador, 360 pibes con derechos en riesgo, lo cual no es tampoco una información menor. ¿Cómo es la situación de esos trabajadores que están ante la dificultad, la encrucijada que les está poniendo en este momento la realidad de no poder mantener a sus familias? ¿Cómo es el sustento del trabajador en este momento?
Y mira, yo te digo por lo que estoy viviendo y padeciendo todos los días en la fábrica desde hace 3 años y medio, hubo bastantes problemas, pero muchísimos problemas. La mayoría, promedio de edad de la gente que estaba en la fábrica era 18 años de antigüedad. Estamos hablando de gente de 40 años para arriba. Hoy recién está de vuelta en la zona de trabajo, es muy no da la edad. Bueno, casi todas las empresas toman a gente muy joven. Al principio sí, muchos de mis compañeros fueron a trabajar a Mafisa, hay más o menos en ese momento 25 personas trabajando, pero los que tenían por ahí eran técnicos o electricistas o gente específica en algunas máquinas. Después la mayoría estamos padeciéndola, haciendo alguna changa, compartiendo mates a la tarde ahí en la fábrica. Y bueno, si ya te comento que si no fuera por la Asociación Obrera Textil, de que nos dio una mano y nos mantuvo la obra social y que siempre está apuntándonos a los trabajadores, esto no sería una realidad si el empresario quiere comprar.